Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia, donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de lunes, inicio de semana, inicio de mes, el séptimo mes de este año, julio, primero de julio de 2019. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM y desde luego también, además en internet, en la página del CUC, www.cuc.udg.mx, en internet también en www.radio.udg.mx/Vallarta, y también estamos transmitiendo a través de redes sociales en Facebook y en Twitter como Radio UDGPV. Vamos a dar inicio a la información, no sin antes comentar que tenemos líneas telefónicas, WhatsApp, para que usted nos envíe sus mensajes también a través de las redes sociales, 22-6-22-33, 22-6-22-66 y el WhatsApp 322-108-41-29. Esta mañana, esta es la información y estas son las noticias. Emergencia por la tormenta de este fin de semana en la zona metropolitana de Guadalajara. Ya le vamos a tener la información que, por cierto, Jalisco y Guanajuato firmaron un acuerdo de entendimiento para el aprovechamiento del agua del Río Verde. Estos temas y más noticias esta mañana. Le comento que finalmente comenzarán a aplicar las multas a quienes tiren basura en Puerto Vallarta hasta que el municipio regularice el sistema de recolección. Así lo adelanta el presidente municipal, Arturo Dávalos Peña. Luego de la aprobación del Plan de Desarrollo y Gobernanza para Puerto Vallarta, regidores piden que este proyecto no se convierta en letra muerta. Bien, amigos del auditorio, les dimos a conocer que la Comisión de Vigilancia y el Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco mandó a la auditoría, remitió a la Auditoría Superior del Estado una segunda revisión de las cuentas públicas de Puerto Vallarta del año 2016 con cargos por 29 millones de pesos. Bueno, pues el gobierno de Puerto Vallarta aportará toda la documentación relacionada con la cuenta pública 2016 para que nuevamente sea revisada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Imparte la Secretaría del Transporte cursos de capacitación teórica y práctica a los conductores de la empresa Unibus del Transporte para que brinden un mejor servicio. Bueno, se llevó a cabo el foro El Cuidado del Agua. Ya le vamos a tener la información, especialmente sobre esta hidroeléctrica que pretende construirse. ¿En dónde se construye? ¿En territorio de Cabo Corrientes o de Puerto Vallarta? Comenzarán a aplicar multas, como ya le comenté, a quienes tiren basura, y desde luego estamos a la expectativa de la entrada en vigor de la ley antirruido. En más noticias, diversos actores políticos de Puerto Vallarta opinaron del desempeño de los tres órdenes de gobierno a un año de que se llevaron a cabo las elecciones que cambiaron el mapa de nuestro país y un cambio en el mapa electoral de México y del estado de Jalisco. Organizaciones y asociaciones civiles podrán acceder a una bolsa de 22 millones de pesos para apoyar sectores vulnerables en colonias de Puerto Vallarta. Mientras tanto, en Bahía de Banderas, aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la inscripción del municipio al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía a fin de implementar acciones contundentes de mitigación ante el cambio climático. Reconocen regidores de Bahía de Banderas que en algunas dependencias municipales existe resistencia para aplicar el reglamento de limpia que contempla evitar desperdicio de agua y también la quema de basura. Y bueno, pues esto del cambio climático lo estamos viendo, amigos del auditorio, en la zona metropolitana de Guadalajara, una histórica granizada registrada este pasado fin de semana en los municipios de Guadalajara y Tlaquepaque, deja 500 viviendas afectadas, vehículos dañados, árboles caídos. Y bueno, pues tanto así que tuvieron que implementar el plan DN2. Y bueno, pues anuncia el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, un acuerdo mediante el cual el estado contará con el 76% del agua del Río Verde en Guanajuato con el 24%. En Nayarit participa el fiscal Petronilo Díaz Ponce en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, en donde se abordaron diversos temas relacionados con la seguridad y justicia. Ahí también estuvo el fiscal de Jalisco. Recibe Osvaldo Sánchez Rojas, egresado del Centro Universitario de Tonalá, un reconocimiento por haber obtenido el tercer lugar en concurso de oratoria de la academia entre 2,700 estudiantes en Latinoamérica. Y déjeme comentarle que aquí en el Centro Universitario de la Costa, pues todas las actividades del programa del CIN, las diferentes actividades, investigaciones que realizan los alumnos que participan de diferentes entidades de nuestro país aquí en el programa del FIN en el Centro Universitario de la Costa. Tenemos más noticias. Esta mañana hace un llamado el presidente Andrés Manuel López Obrador a los integrantes de la Guardia Nacional a no defraudar a México y reconoció que el principal reto de su gobierno es garantizar la paz y la tranquilidad. Por cierto, ya le vamos a tener la cifra del número de asesinatos y violencia que ha habido en el mes de julio, en el mes de junio, con N, junio, en nuestro país. Por otro lado, asegura el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, que la llegada de la Guardia Nacional marca el inicio del fin de la violencia en México. Y en varias ciudades del país, incluida Puerto Vallarta, se llevaron a cabo manifestaciones para rechazar el desempeño del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. En noticias internacionales, realiza el presidente estadounidense Donald Trump una visita a la zona desmilitarizada de la península de Corea, en donde acordó que el líder coreano Kim Jong-un reanudar negociaciones sobre el programa nuclear de Corea del Norte.
Hoy lunes 1 de julio celebramos el onomástico de Carilefo y Eparquio. Si conoces a alguien con uno de estos nombres, felicítalos. Y un día como hoy, pero de 1906, se publica el programa del Partido Liberal Mexicano, que contiene importantes reformas sociales y económicas en el periódico Regeneración, órgano de difusión de los liberales encabezado por Ricardo Flores Magón. Hoy también es Día Internacional del Reggae y Día Internacional del Chiste.
Gracias a Brenda Reyes. Amigos del auditorio, nos vamos rápidamente con información a este inicio de semana que tiene que ver justamente con la economía de nuestro país. Y desde luego, pues a un año de las elecciones, pues empiezan a hacer una serie de análisis de la economía macroeconómica de nuestro país, como en este año de que se cumple del resultado electoral, este resultado que cambió el mapa electoral de nuestro país y que desde luego para muchos institutos políticos, pues esto no lo esperaban. Se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador obtuvo una mayoría de votos en la elección presidencial que ha derivado en acciones y medidas que ha anunciado y tomado tanto en el periodo de transición como ya como gobierno y que han impactado en la evolución del país, por ejemplo, sus indicadores económicos en evaluaciones externas. Asimismo, factores fuera de México que han repercutido en el rumbo del gobierno. Desde luego que se evalúa a cada presidente municipal a un año de su gobierno. Todavía no se cumple, pero sí, bueno, por lo pronto empiezan a hacer una radiografía del panorama político en nuestro país, económico, a un año del resultado de las elecciones. Cabe mencionar que después de 5 meses de haber ganado la elección, Andrés Manuel López Obrador, bueno, pues tomó protesta. Pero por lo pronto se cumple un año de que Andrés Manuel López Obrador obtuvo mayoría de votos en la elección presidencial y que también fue mayoría, es mayoría en el Congreso de la Unión y en el Senado de la República. Nos vamos a la cotización de nuestra moneda. Si amanece hoy lunes, primero de julio, que ya abrieron los bancos, las casas de cambio, el dólar se cotiza a la compra 18 pesos con 65 centavos, a la compra, a la venta 19.50. El dólar canadiense se compra a 14 pesos con 55 centavos, se vende a 14 con 56. Mientras tanto, el euro se está comprando a 21 pesos con 62 centavos, se vende a 21 con 63.
Señal Clima.
Bueno, y nos vamos, amigos del auditorio, a escuchar muy atentamente al doctor Ángel Meulener Peña para que nos hable del pronóstico del tiempo. Y sí, nos gustaría que comentara, doctor, sobre esta tremenda granizada en allá en Guadalajara, en la zona metropolitana, Guadalajara, Tlaquepaque, esta granizada histórica que cubrió de granizo, de hielo, Guadalajara. ¿No se tiene registro en el estado de una granizada así? Le pregunto, adelante, doctor, buen día.
Sí, muy buenos días, Susana, y a todos los que nos escuchan allá en la costa. Pues sí, ayer en la madrugada, aquí en la zona metropolitana de Guadalajara, sufrimos del embate de una tormenta eléctrica local severa. Esta es una tormenta muy especial que no siempre surge. Se necesitan de algunos factores físicos para que explosivamente una nube de tormenta eléctrica normal empiece a crecer, alcance un tamaño extraordinario y que traiga como consecuencia algunos fenómenos también extraordinarios, como es el caso de la gran granizada que se produjo en esta zona del municipio de Tlaquepaque y colindante con algunas regiones del municipio de Guadalajara. Esta es una cosa local, una cosa que surge en una zona muy pequeña. No, por eso se llaman tormentas eléctricas locales severas. Hubo otras tormentas en los alrededores, pero que no llegó a alcanzar la magnitud de este sistema, que ocurre precisamente por algunas, como te decía, algunas condiciones físicas que hay en la atmósfera en ese momento, como es una gran cantidad de evaporación, una gran cantidad de calor, de energía, y conjuntamente con la alta humedad. Pues eso fue lo que ocurrió en temporal de lluvia. Esto ocurre en algunas ocasiones, pero lógicamente este fenómeno que tuvimos aquí en la zona metropolitana es extraordinario. En mucho estuvo por encima de otras granizadas que han ocurrido aquí en la zona y en otras regiones del estado. O sea que fue un fenómeno fuera de contexto, fuera de lo que es lo normal, y que es también un fenómeno extremadamente difícil de pronosticar. Solamente se pueden dar alertas inmediatas cuando casi ya el fenómeno está sobre nosotros. Y en la zona de la costa, bueno, la zona de la costa ha recibido alguna poca lluvia. Ya empieza a verse la lluvia ya en el sector costero, pero todavía no de gran magnitud. Hoy va a ser un día con algunos nublados ya en la tarde y algún que otro aguacero o tormenta eléctrica en el sector costero de la parte norte. También en la costa sur. La costa sur ha llovido muy poco, realmente es muy poco la lluvia que ha caído. Pueden ocurrir algunos chubascos aislados el día de hoy. La temperatura se va a mantener en el orden de los 32, 33 grados y el amanecer alrededor de 25, 26 grados. Eso es lo que tenemos, Susana.
Pues gracias, gracias al doctor Ángel Meulener Peña con el pronóstico del tiempo. Agradecemos su colaboración. Amigos del auditorio, vamos a continuar con más, no sin antes decirle que, bueno, ya nos han dicho tanto que van a empezar las multas de la basura, que, bueno, hasta no ver, no creer. Pero nos vamos a ir a la pausa. Al regreso le tengo mucha información que tiene que ver también con las finanzas públicas de Puerto Vallarta. Tenemos mucha información de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Al regreso de la pausa le comento sobre que van a comenzar a aplicar las multas a quienes tiren basura en Puerto Vallarta. Tenemos pausa, ya regresamos.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Bien, nos lo han dicho tanto que la verdad, hasta no ver, no creer. Déjenme comentarles que finalmente comenzarán a aplicar multas a quienes tiren basura en Puerto Vallarta hasta que el municipio regularice el sistema de recolección. Así lo adelanta el alcalde Arturo Dávalos Peña. Javier Frías, te escuchamos. Adelante.
Será hasta que sea regularizado el sistema de recolección cuando el municipio comience a aplicar las multas por concepto de sacar la basura a destiempo y fuera de los espacios permitidos, según dio a conocer el alcalde Arturo Dávalos Peña, que reconoció que aún falta por trabajar en este aspecto.
Hasta que regularicemos nosotros, ¿verdad?, obviamente nuestras rutas. Obviamente, si detectamos a nosotros la gente infraganti, si detectamos camiones que están depositando escombro con basura en basureros clandestinos que no están obviamente autorizados, inmediatamente lo estamos sancionando a través de seguridad pública, a través de ecología, a través de reglamentos y servicios públicos.
Y debido a que hacen falta más camiones recolectores, cuando uno de estos se descompone, se desestabiliza el sistema de recolección. No obstante, Dávalos Peña dijo que estarán adquiriendo más unidades para poder regularizar el servicio.
Vamos a reforzar nuestro parque vehicular de recolección de basura, porque el que tenemos actualmente lo tenemos justito. Quisimos multarlos y ellos mismos nos decían, ¿y por qué me vas a multar? El camión pasa a veces a las 8, a veces a las 11, a veces a la 1 de la tarde. Entonces, tiene razón la ciudadanía. Lo que nosotros queremos es reforzar nuestro parque vehicular para que las rutas sean fijas, permanentes y con los mismos horarios.
Tal como lo hemos evidenciado en Señal Informativa, en Puerto Vallarta, existen una gran infinidad de tiraderos de basura y cúmulos de desechos que quienes los generan siguen en la clandestinidad y en la impunidad, por lo que es necesario poner mano dura en este aspecto. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. También ya se viene la ley antirruido y después es que no hay suficientes elementos de reglamentos, no tienen los suficientes vehículos. Entonces, vamos a ver también qué pasa con la iniciativa de la ley antirruido. Pero por lo pronto, déjenme comentarles, amigos del auditorio, que luego de la aprobación del Plan de Desarrollo Gobernanza para Puerto Vallarta, regidores piden que este proyecto no se convierta en letra muerta. De nueva cuenta, Javier Frías, te escuchamos.
El Pleno del Ayuntamiento de Puerto Vallarta aprobó el Plan de Desarrollo y Gobernanza, el cual delinea las acciones que habrán de llevarse a cabo desde el gobierno municipal para mejorar la calidad de vida de los vallartenses. Fue el alcalde, Arturo Dávalos Peña, quien explicó que este documento se puede ir modificando conforme pase el tiempo, a efecto de poder nutrirlo y lograr mejores resultados que sean medibles.
Es abierto, es flexible, se puede seguir mejorando lo que es nuestro plan, y la idea es precisamente que todo esto que se plasmó en este documento, por supuesto, también sea medible los avances.
El documento fue aprobado por los ediles, quienes reconocieron el trabajo del personal de la Dirección de Desarrollo Institucional, que elaboró este documento al paso de 9 meses de trabajo. Por su parte, fue el regidor Cecilio López Fernández quien llamó a que este plan no se convierta en letra muerta, sino que refleje y se convierta en una verdadera herramienta de desarrollo de los vallartenses.
Yo espero que no sea letra muerta, no sea un protocolo más o un cumplir porque hoy se vence y porque tenemos que cumplir un procedimiento. Lo que ahí se está enfatizando, que se cumpla, que se lleve a efecto, porque realmente sí plasma algunos aspectos de lo que demanda la sociedad.
Este documento fue elaborado tras el desarrollo de consultas públicas, talleres participativos, en los que se incluyeron 9 mesas temáticas en las que participaron funcionarios, ciudadanos y especialistas, dando como resultado un documento de 185 páginas que integran 29 objetivos destacados en 6 ejes temáticos. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Amigos del auditorio, le comentamos que la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco, resolvió esta Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción remitir a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco para una segunda revisión las cuentas públicas de Puerto Vallarta con respecto al año 2016, con cargos hasta por 29 millones de pesos. Hubo otros municipios, sí, también como Jilotlán de los Dolores, con 5 millones, San Pedro Tlaquepaque, también con 63 millones, Cuautla, del año 2017, con 224 mil pesos, El Salto por 9 millones, Ixtlahuacán por 4.5 millones de pesos. Y Puerto Vallarta, repito, por 29 millones de pesos en 2016, es decir, la cuenta de Ramón Guerrero Martínez. Vamos a escuchar al compañero Javier Frías, que nos tiene información. El gobierno que encabeza Arturo Dávalos de Puerto Vallarta aportará toda la documentación relacionada con la cuenta pública 2016 para que sea nuevamente revisada por la Auditoría Superior del Estado de Jalisco. Te escuchamos, Javier, adelante.
Derivado de la falta de justificación en el ejercicio de los recursos públicos, sobre todo en materia de obra pública, los diputados integrantes de la Comisión Legislativa de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado de Jalisco regresaron a una segunda vuelta a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco observaciones por más de 29 millones de pesos correspondientes al ejercicio fiscal 2016 del municipio de Puerto Vallarta. Se trata de al menos 23 observaciones en las que se encuentran erogaciones no justificadas superiores a los 13.2 millones de pesos, obras públicas ejecutadas con recursos propios por más de 1.2 millones, obra pública ejecutada con recursos del ramo 33 por más de 987 mil pesos y obra pública en el rubro de fraccionamientos por más de 13 millones y medio de pesos. Cuestionado al respecto, el alcalde Arturo Dávalos Peña dijo que se trata de procesos de revisión en el cual ya se está aportando documentación al respecto. Escuchemos al alcalde Arturo Dávalos.
Bueno, son procesos de revisión. Nosotros estamos aportando, obviamente, toda la documentación. Fernando Peña, quien es el contralor municipal, junto con el tesorero, junto con obras públicas, obviamente están aportando toda la documentación necesaria, pues para que, la cuenta pública se apruebe. En ese sentido estamos trabajando.
Sin embargo, recordemos que las últimas cuentas públicas de Puerto Vallarta no han sido aprobadas por el Congreso de Estado, por lo que se le cuestionó al alcalde qué estaba pasando.
Bueno, pues va retrasado el Congreso. Nosotros ya estamos entregando inclusive documentación 2018 y 2017. Entonces traemos ahí un desfase de revisión de cuentas de 2 o 3 años y así están todos los municipios del estado de Jalisco, no sé de la nación, ¿verdad? Pero nosotros obviamente estamos comprobando y estamos entregando la documentación necesaria pues para que estas cuentas se aprueben.
Al respecto, y debido a que forma parte de la Comisión Legislativa de Vigilancia y Sistema Anticorrupción del Congreso del Estado, el diputado local, Bruno Blancas Mercado, explicó que de regresar a una segunda vuelta la revisión de la cuenta pública 2016 deriva de que en su derecho de defensa el municipio aportó más información al respecto. Sin embargo, de no lograr justificar dichos recursos, se podrían fincar responsabilidades en contra del alcalde Arturo Dávalos.
Tenemos cargos por 812 mil pesos, tenemos cargos por 9 millones, 2 millones, etcétera, etcétera. No estamos hablando de que es obra pública, ¿no? Ratificaciones, en fin, ¿no? Del ramo 33, en fin, son varios temas y obviamente, pues en su derecho, vierten información que podrían tener por ahí una factura traspapelada o detalles de esos y se tienen que reconsiderar en la auditoría. Por eso es que se está tardando, por eso es que se regresa. Estamos en tiempo y forma.
¿De no justificarse esos gastos, qué pasaría?
Obviamente tendrían que, pues literal, cobrárselos al presidente municipal y fincarle cargos.
Y es que la Auditoría Superior del Estado de Jalisco ya había detectado este faltante de documentación en la cuenta pública de Puerto Vallarta, por lo que, a decir del diputado, se está en tiempo y forma para ello, toda vez que se cuenta con un lapso de 90 días para dar un fallo final. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, gracias, Javier. Bueno, déjenme comentarles que tenemos mucha información que tiene que ver con el cuidado del agua, las alternativas de generación eléctrica. Usted sabe de esta hidroeléctrica que ha sido mucha polémica la que se ha dado con respecto a esta hidroeléctrica y que, bueno, se dice que en Cabo Corrientes, se dice ahora que se está haciendo en terrenos de Puerto Vallarta. Yo le invito a que en punto de las 11 de la mañana esté pendiente de Todas las Voces Cuentan, porque vamos a abordar este tema. Mientras tanto, vamos a tener un avance que nos tiene Javier Frías, de nueva cuenta. Se lleva a cabo el foro El Cuidado del Agua y las Alternativas de Generación Eléctrica. ¿Para qué y para quién es esta hidroeléctrica? Es algunas de las preguntas que nos formulamos. Javier Frías, de nueva cuenta, adelante.
Con el propósito de debatir y encontrar soluciones a probables afectaciones ambientales por la construcción de una hidroeléctrica en el río Los Horcones, se llevó a cabo el foro El Cuidado del Agua y las Alternativas de Generación Eléctrica en Puerto Vallarta, el cual fue convocado por el diputado local Bruno Blancas Mercado, quien dijo que el resultado de este y el foro llevado a cabo el jueves pasado en la capital del estado serán dados a conocer mañana martes. Durante su participación, el doctor José Antonio Gómez Reina, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, dijo que proyectos como este impactan de manera directa la cuenca hidrológica del río Los Horcones, por lo que habrá de anteponer el costo-beneficio de la obra, la cual, si es principalmente el económico, entonces hay que cuestionar el proyecto. Escuchemos al doctor Gómez Reina.
Creo que es el momento en que las autoridades se den cuenta de que muchos permisos o concesiones que se han dado a través del tiempo, aunque tengan todo lo que son los trámites, pues nos damos cuenta de que muchas cosas se alteraron o no están bien claras en relación a los impactos que va a generar sobre esto.
Por su parte, el abogado Alejandro López Aguayo, catedrático del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores del Occidente, ITESO, habló del tema jurídico de este asunto, señalando que existen elementos suficientes para pedir la detención del proyecto, toda vez que se debe tomar en cuenta los principios de derecho internacional para poder emprender la defensa del río Los Horcones. Escuchemos al abogado López Aguayo.
Sí, totalmente hay elementos. De la primera lectura que yo tengo, la primera, por supuesto que hay maneras para construir una defensa jurídica que puede dar resultados. Siempre dependemos del juez. Entonces, cuando digo que nos hagan caso, pues es que el juez acceda a la petición cuando obviamente está soportada. Yo creo que hay elementos para soportarlo.
Asimismo, durante este foro, el rector del Centro Universitario de la Costa, doctor Jorge Tellez López, destacó la importancia de defender esta zona, toda vez que se está perdiendo el entorno. Tellez López llamó a que se retome el proyecto de conservación de esta zona, ya que existe una propuesta en el gobierno del estado, pero que hasta ahora no ha prosperado. Escuchemos al doctor Jorge Tellez.
Aquí tenemos un paraíso y lo estamos perdiendo, y no desde hace unos meses desde este proyecto, desde hace muchos años. Las propuestas ahí están, señor diputado. Hay una propuesta en el gobierno del estado, en los escritorios del gobierno del estado desde la administración pasada. Tenemos 7 meses, en el cual yo tuve un acuerdo con el secretario de Medio Ambiente, de no volver a hablar del tema porque ellos iban a encargar de negociar y sacar la propuesta adelante. No puedo esperar a mí más, tengo que volver a hablar.
Previo a la realización de este foro, durante la sesión de ayuntamiento, el biólogo Carlos Bonilla Ruz expuso la posibilidad de que la hidroeléctrica esté siendo construida en territorio vallartense y no en el municipio de Cabo Corrientes, como inicialmente se ha dicho, por lo que, de ser así, la obra carece de permisos para la construcción por parte de la autoridad de Puerto Vallarta y por ello debería ser suspendida. Hasta aquí mi reporte, Susana, estimado auditorio.
Gracias, Javier. Y sí, hoy, en punto de las 11 de la mañana, lo invitamos para que escuche usted este programa. Tuvimos la oportunidad de conversar, de platicar con el maestro Carlos Bonilla Ruz, quien nos habla justamente de algunas inconsistencias que hay en torno a esta obra de la hidroeléctrica. ¿Es en Cabo Corrientes? ¿Es en Puerto Vallarta? Escuche usted el programa. Está muy interesante, la verdad, sobre todo porque en voz de especialistas, de gente con mucha trayectoria y que, bueno, pues está investigando esto de la hidroeléctrica, el impacto ambiental y también, bueno, pues especialistas en derecho que van a ver la cuestión legal en torno a esta obra que, dicho por ellos, pues estaría creando un gran impacto a nuestra región. Tenemos más información, amigos del auditorio, y bueno, Para esta cuestión del transporte en Puerto Vallarta, déjeme comentarle que la Secretaría del Transporte impartió un curso de capacitación, no solamente teórica, también práctica, a los conductores de la empresa Unibus para que brinden un buen servicio. Karina Elizondo, te escuchamos.
Así es, Susana, muy buenos días aquí a todo el auditorio. Efectivamente, este fin de semana se realizó el curso de capacitación a través de la Secretaría de Transporte de Jalisco, que además de la teoría consistió en la práctica, por lo que conductores de distintas rutas vivieron la experiencia de transitar en las vías, en este caso en una bicicleta simulada, y que les pasara un camión bastante cerca. De esta forma, se logró concientizar en una primera etapa a 200 conductores de la empresa Omnibus PB, que fueron divididos en grupos de 50 personas para poder utilizar las bicicletas fijas, mientras la unidad de transporte pasaba por un lado. Al respecto, escuchamos a Luis Alberto Romero, presidente de Omnibus PB, quien comentó que se trata de ponerse en el lugar de las otras personas que utilizan otro medio de movilidad.
Ahora sí que, como dice bien el dicho, para sentir ocupas estar en el lugar de los hechos o darte cuenta qué es lo que sienten las personas cuando estos camiones les pasan por un lado. Entonces los choferes son los que están girando los camiones y los choferes están cambiando de estar en las bicicletas para que sientan cuando pasa un camión, y así cuando ya vean un ciclista en la calle, pues se acuerden de lo que vivieron ellos aquí.
Que al primer curso acudieron ciclistas para constatar de la actividad que se está realizando por parte de las autoridades del transporte. La ciclista Gaby Velasco reconoció la intención de capacitar a los conductores del transporte urbano, aunque señaló que todavía falta mucho por hacer. Vamos a escucharla.
Básicamente nosotros, como parte del Consejo Ciudadano de Movilidad, creemos que estas son acciones que son súper importantes para que la persona que, el conductor de los camiones urbanos, pueda estar sensible y sea muy consciente a los riesgos a los que nos enfrentamos todos los actores de la movilidad.
Bien, pues comentar que también otro de los ciclistas que acudió a presenciar esta actividad fue Juan Manuel Fernández. Él agregó que debe de haber ciclovías, en este caso en Puerto Vallarta, y que las instancias gubernamentales pues se preocupen realmente por los ciclistas en Puerto Vallarta. Comentar, por último dato, en total serán 600 choferes los que se van a capacitar en distintas etapas. En esta ya quedaron 200 capacitados, de acuerdo a la cifra que nos compartió el presidente de Omnibus PB. Susana, es el reporte.
Gracias, gracias, Karina. Amigos del auditorio, nos vamos a la pausa, no sin antes agradecer que desde temprana hora los amigos nos empiezan a enviar sus mensajes, que con mucho gusto tomamos en cuenta, los estamos agendando. Yolitzi Romero Ornelas, gracias, buen inicio de semana, excelente inicio de mes también, gracias. Ricardo Ortiz, Laurel Carrillo, gracias por sus mensajes. Federico Vázquez, un saludo. Irma Gómez, gracias. Edith Sarazúa, Marco Alcántar, Graciela Torres, Graciela, saludos. Ashalaya Chávez también, Anaí Hernández, Juanita Casillas, gracias. Inés Batallas, gracias también por sus mensajes. Y desde luego queremos agradecer a todos ustedes que pues nos envían saludos. Yusara Ramírez, diputada, buenos días. Paloma Carrillo, gracias. Irma Patricia Bernal Robles, gracias. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Continuamos con más información rápidamente, amigos del auditorio. Les voy a comentar alguna información de Puerto Vallarta, como es el caso de, después de la tormenta también que se generó el fin de semana aquí en Puerto Vallarta, pues hubo interrupción de suministro de energía eléctrica. Aquí, por ejemplo, en el Centro Universitario de la Costa, la Comisión Federal de Electricidad pues tuvo falta, hubo interrupción de energía eléctrica y afectó también dos pozos principal fuente de abastecimiento para los tanques que se distribuyen, pues obviamente por toda la ciudad, que distribuyen agua en Puerto Vallarta. Los 12 pozos afectados provocaron que los tanques de almacenamiento dejaran de recibir alrededor de 600 litros de agua por segundo durante algunas horas. Obviamente esto afectó el suministro. El tanque San Francisco, principal fuente de almacenamiento y distribución de varios tanques, no contó con suficiente nivel de agua para apoyar a los tanques de distribución de colonias con suministro de agua. Quiero comentarle que ya se está normalizando. Poco más del 50% de la población del municipio se vio afectada. Zonas y colonias afectadas desde el río Cuale hacia el norte de la ciudad, incluyendo zona alta baja del Pitillal, y quedaron exentas del sur, zonas del sur de la ciudad y el municipio, así como delegaciones, las juntas e Ixtapa. Esto ya, este inicio de semana, inicio de mes, pues está ya por resolverse. Buenas obras transforman la delegación de Ixtapa. El alcalde reiteró, Arturo Dávalos, su compromiso de seguir tocando puertas para bajar más recursos que se destinen a más obras en beneficio de los vallartenses, con el compromiso de seguir tocando puertas para bajar recursos y destinarlos a diferentes obras en beneficio de la población. El alcalde Arturo Dávalos inauguró el empedrado ahogado en el mortero en la calle Matamoros, en la colonia Palmar de Ixtapa, la cual tuvo una inversión de 2,5 millones de pesos. También firmaron convenio para llevar justicia alternativa a los vallartenses. El alcalde Arturo Dávalos destacó que permitirá agilizar la solución de conflictos mediante la conciliación, toda vez que muchos de los casos tendrán carácter de sentencia. El viernes se formalizó el convenio de colaboración entre el Instituto de Justicia Alternativa del Estado de Jalisco y el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, que tiene por objeto promover la cultura de paz, conciliar conflictos, agilizar acuerdos entre las partes sin costo alguno. También déjeme comentarle que este fin de semana conviven familias en el Paseo Dominical de la 41 Zona Militar, cientos de vallartenses disfrutando de diferentes actividades que se organizaron en las instalaciones militares. El presidente municipal, su familia participaron en el Paseo Dominical que organizó la 41 Zona Militar, al que acudieron cientos de vallartenses para convivir en las diferentes actividades deportivas recreativas que se realizaron, además de conocer la labor del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana. Nos vamos a Bahía de Banderas. Ya está listo Javier Santos. Aprueba el Ayuntamiento de Bahía de Banderas la inscripción del municipio al Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía, a fin de implementar acciones contundentes de mitigación ante el cambio climático. Javier Santos, te escuchamos. Adelante.
Fue inscrito el municipio de Bahía de Banderas en el Pacto Global de Alcaldes por el Clima y la Energía y al Programa de Cooperación Urbana Internacional de la Unión Europea, capítulo Norteamérica. El punto de acuerdo propuesto por el alcalde Jaime Cuevas Tello fue aprobado por el Pleno del Cabildo celebrado el pasado jueves por la noche. Parte del acuerdo contempla asesoría técnica hasta por un año al municipio. Habla el alcalde Jaime Cuevas Tello.
Mediante el cual se brindará apoyo técnico directo por parte de la Unión Europea por un año para el desarrollo del Plan de Acción Climática Municipal y la oportunidad de colaborar con el secretariado de organizaciones aliadas decididas al cambio climático, en el caso del cambio climático en México y ciudades de la Unión Europea, miembros de la misma, para lo cual se requiere el compromiso del Ayuntamiento para que en el ámbito de sus facultades implemente políticas y tome medidas para limitar, reducir la emisión de gases de efecto invernadero, aumenten el acceso a energía sostenible dentro del plazo que dura la gestión municipal, todo ello bajo el esquema del plan para abordar la mitigación y adaptación del cambio climático.
Más de 6.000 ciudades están inscritas en el mundo al Pacto Global por el Clima y Bahía de Banderas se suma a las acciones que buscan implementar para la mitigación del cambio climático. El regidor Pepe Castañeda destacó que el municipio se compromete a lo siguiente. Escuchemos al regidor Pepe Castañeda.
¿A qué se compromete nuestro municipio? De manera general, a elaborar un plan de acción para el clima y la energía sostenible, así como dar seguimiento regular de los progresos realizados. a reducir las emisiones de dióxidos de carbón, posiblemente otras emisiones de gases de efecto invernadero en el territorio de nuestro municipio, a través de la mejora de la eficiencia energética y un mayor uso de fuentes de energía renovable.
Finalmente, el regidor Pepe Castañeda dijo que otro compromiso que asume Bahía de Banderas es compartir su visión y experiencia con otras ciudades del mundo. Este es mi reporte, Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Apoya el presidente municipal, Jaime Cuevas, a productores de fruta. Contribuye a la protección de 24 mil toneladas cultivadas en 800 hectáreas al interior del municipio, con el objetivo de ayudar a los agricultores locales en la producción y protección de sus cultivos. El gobierno municipal iniciará con las jornadas de colocación de 1,000 trampas de cebo para la mosca de la fruta, lo anterior en apoyo a la Junta de Sanidad Vegetal a través de la Dirección de Servicios Públicos Desarrollo Rural Municipal, cuyos trabajos se realizan desde Lo de Marcos hasta Aguamilpa durante las primeras dos semanas de este mes de julio que inicia. Es importante destacar que debido a la gran variedad de frutos que se cultivan en Bahía de Banderas, la mosca de la fruta representa una grave amenaza, pues parte del ciclo natural del incesto sucede al interior de los frutos y puede afectar hasta 250 especies de frutas, prefiriendo aquellas que son dulces y de piel delgada. Con estas acciones, el gobierno municipal de Bahía de Banderas está contribuyendo a la protección de 24 mil toneladas de fruta cultivadas en 800 hectáreas del municipio de Bahía de Banderas. Por otro lado, también en Bahía de Banderas, déjeme comentarle que se dio un reconocimiento a 127 talleristas. El Instituto Municipal de la Mujer de Bahía de Banderas realizó más cursos y actividades, pues son cada vez las mujeres que quieren aprender, desde luego también han aportado a su propio crecimiento personal. La creación del Instituto de la Mujer, el Instituto Municipal de la Mujer, no es solamente para empoderarlas, sino también para defenderlas, darles herramientas para que sepan que no están solas, sino que están respaldadas por el gobierno municipal. Así lo expresó el presidente de Bahía de Banderas, Jaime Cuevas, durante la clausura de los cursos de manualidades impartidos a través del Instituto Municipal de la Mujer. Vamos a escuchar.
La creación del Instituto Municipal de la Mujer es justamente con esta finalidad, no solamente de empoderar a las mujeres para llevar actividades de este tipo, sino también para defenderlas, darles herramientas para que puedan tener ellas la seguridad de que no están solas, que están respaldadas por su gobierno municipal. Y que es justamente uno de los objetivos estos talleres, para que ustedes puedan desarrollar esa habilidad, porque estoy seguro que la tienen ya, solamente había que conocer la técnica, y estas habilidades que se desarrollaron en este taller es para que no solamente puedan ustedes crear con sus propias manos productos que ustedes mismos puedan necesitar. Y bueno, ¿por qué no también pensar en comercializar estos productos, estos artículos, para que puedan ustedes de otra manera también contribuir con el gasto familiar, como ya lo hacen seguramente con otras actividades?
Bien, pues ahí están las palabras del presidente municipal para las 127 talleristas, que bueno, pues por lo pronto están aprendiendo, están disfrutando, ¿por qué no decirlo?, de todas estas actividades en Bahía de Banderas. Tenemos pausa, regresamos con más información de Bahía de Banderas. Quiero comentarles que reconocen regidores de Bahía de Banderas que en algunas dependencias municipales existe resistencia para aplicar el reglamento de limpia que contempla evitar el desperdicio de agua y también la quema de basura. Tenemos pausa, regresamos con esta y más información.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Reconocen regidores de Bahía de Banderas que en algunas dependencias... municipales existe resistencia para aplicar el reglamento de limpia que contempla evitar desperdicio de agua y quema de basura. Javier Santos, te escuchamos.
Dependencias del municipio de Bahía de Banderas ignoran aplicar el reglamento de limpia que contempla que habitantes eviten el desperdicio de agua y quema de basura, entre otras cosas. Las dependencias que se niegan a aplicar el reglamento son Tesorería, Servicios Públicos Municipales, Desarrollo Urbano y Medio Ambiente y la Dirección de Obras Públicas, entre otras. Ante ello, Pepe Castañeda propuso ante el Pleno del Cabildo una campaña de concientización ciudadana. Habla el regidor Pepe Castañeda.
Todo municipio que tenga como principal actividad económica el turismo tiene como actividad prioritaria el cuidar la limpieza, la imagen y la salubridad del lugar a través de sencillas labores coordinadas por sus habitantes, como lo son barrer y mantener limpio el frente de sus casas sin la necesidad de desperdiciar grandes cantidades de agua. De igual modo, hay que respetar y cuidar el mobiliario urbano, monumentos, patrimonio histórico, porque se ahorran recursos y mejora la imagen de todos. Otras acciones importantes para mantener limpia la ciudad son recoger los excrementos de las mascotas y evitar tirar basura al suelo, ya que cuesta obviamente trabajo, dinero y esfuerzo por parte de servicios públicos municipales.
El reglamento también estipula recoger los excrementos de mascotas en la vía pública y también el regidor destacó que la quema de basura en vías públicas genera alta contaminación y puede poner en peligro la vida y patrimonio de las personas. El reglamento data desde el 2008 y contempla como obligación que los habitantes mantengan limpia su frente de su casa y en buen estado los jardines, así como evitar fogatas y quema de basura. Castañeda propuso un exhorto para que se aplique el reglamento, pero la regidora Selene Cárdenas dijo estar en desacuerdo con ello. Escuchemos del por qué. Habla la regidora Selene Cárdenas.
Mi recomendación es que lo haga él a título personal a través de un oficio dirigido a esas dependencias, puesto que no es necesario o no requiere y la autorización y el consenso de Cabildo, sí está bien, se lo quiere darlo a conocer nada más, pero en lo particular mi recomendación es esa, que lo hago a título personal, y en lo sucesivo obviamente, si existen acciones reincidentes donde él considere que no se están llevando a cabo el cumplimiento de estos reglamentos o no están realizando la parte que les toca, pues entonces sí, hasta puede pedir la remoción de alguno de los directores y entonces ser valorado por Cabildo.
Finalmente, el alcalde Jaime Cuevas dijo estar de acuerdo con Selene Cárdenas y se comprometió a enviar un oficio para que se cumpla el reglamento. Este es mi reporte de Susana Auditorio.
Gracias, Javier. Comentarles que en Bahía de Banderas capacita la Auditoría Superior del Estado de Nayarit al personal de la Administración Municipal de Bahía de Banderas, al 10º Ayuntamiento. El órgano de control interno, es decir, la Contraloría Municipal, solicitó estos cursos de capacitación con una gran parte de personal de todas las dependencias y es a lo que le apuestan a la prevención de errores administrativos. Así lo señalan auditores. El presidente municipal, el doctor Jaime Cuevas, regidores, síndico y gabinete, han recibido con buen agrado por parte de la Auditoría Superior del Estado de Nayarit todas las observaciones que se realizaron desde la entrega-recepción en las revisiones especiales, en el proceso de depuración y disposición final de archivo muerto, en las revisiones anuales y múltiples acciones de colaboración, gracias a lo cual hay avances medibles donde los ciudadanos pueden constatar que esta administración cumple en tiempo y forma con los lineamientos de transparencia y rendición de cuentas. Vamos a escuchar.
Le estamos apostando en la Auditoría Superior a la capacitación. La capacitación es importantísimo porque le da las herramientas al personal operativo y a los funcionarios el qué sí y el qué no se puede hacer. Y lo estamos haciendo de una manera muy didáctica. Traemos observaciones, situaciones, irregularidades, inconsistencias que cometen con mayor continuidad, muchas veces por desconocimiento, otras por omisiones o por costumbres que vienen haciéndolo de esa manera, y que de manera natural y recurrente la Auditoría Superior se los detecta y se los observa.
Bien, pues estamos escuchando a Ricardo Mena Carrillo, auditor especial financiero y de evaluación al desempeño de la Auditoría Superior del Estado, quien encabezó el equipo que capacitó al personal del Gobierno Municipal de Bahía de Banderas en los temas que ya usted escuchó el pasado fin de semana. Vamos con Javier Santos de Nueva Cuenta. Fíjese usted que a pesar de los calores, del calor que ha hecho tan fuerte, altas temperaturas, pues hay personas que se siguen exponiendo a los rayos solares. Hay personas que, por ejemplo, pues realizan sus tradicionales peregrinaciones, como fue el caso en Bahía de Banderas a la parroquia de la Virgen de Guadalupe para pedir protección ante las inundaciones. Javier Santos, te escuchamos.
Unos 300 vallartenses peregrinaron este viernes en la tarde para cumplir con la promesa hecha aquel 28 de agosto de 1926, cuando en la ciudad cayó un fuerte aguacero que puso en riesgo la vida de sus habitantes. Aquella promesa de los viejos vallartenses de que los protegiera de las inundaciones el Sagrado Corazón de Jesús se cumplió el viernes a las 6 de la tarde, día en que salieron de la avenida 31 de octubre hasta llegar a la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe. Los peregrinos eran acompañados por el padre Roberto Quiñones Robles, quien comentó lo siguiente sobre la tradición. Habla el padre Roberto Quiñones Robles.
Todo el mundo celebramos hoy el Sagrado Corazón de Jesús. Es una fiesta pues solemne de la iglesia, y en Puerto Vallarta desde el año de 1926 los vallartenses juraron celebrar esta fiesta, pues pidieron que lo salvara de las lluvias y todo que estaba azotando la región, inundaciones, y por eso ellos juraron celebrar esta fiesta. Y por eso nosotros también año tras año celebramos el Día del Sagrado Corazón.
Bajo un calor sofocante, los vallartenses, muchos de ellos de la tercera edad, caminaron hasta llegar a la parroquia, donde se ofició una misa. La peregrinación estuvo vigilada por elementos de tránsito municipal que montaron un operativo específico y desviaron por más de una hora el tráfico vial por la calle Morelos. Turistas aprovecharon para caminar pacíficamente y observar esta añeja tradición. Don Jesús Velasco dice llevar más de 20 años asistiendo a esta tradición. Escuchemos al señor Jesús Velasco.
20 años.
¿Sí?
Por ahí más o menos. No, por devoción, de costumbre, una tradición.
Así caminaron a la parroquia. Las lluvias llegaron después a la ciudad. Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias a Javier Santos. Amigos del auditorio, quiero agradecer a Jorge Godínez. Buenos días, feliz inicio de semana. También inicio de mes, el séptimo mes de este año. También al profesor Juan Carlos Ruiz Machaín, gracias. Aquí le comento al maestro, al doctor Adolfo Espinosa de los Monteros. Ya están aquí sus alumnos. Ahorita los vamos a entrevistar con muchísimo gusto. Gracias a todas las personas. Heréndira Sánchez, Adolfo Espinosa, Susana Altamirano, Tocaya. Buenos días, Joana Gladys. Buenos días, Lourdes Odilón. Suerte, Lourdes. Nos vemos hoy más tarde. Marisol Mocabe Montiel. Saludos, Jorge Godínez. Desde luego también que les enviamos saludos. Ludwin Estrada, un abrazo, Ludwin. A ver cuándo nos vienes a platicar por acá sobre el tema del turismo en el que él es especialista. Irma Patricia Bernal, gracias. Desde luego a Laurel Carrillo Ventura, la regidora que nos está sintonizando y nos manda saludos. Ya comentamos a la diputada Yusara Ramírez, saludos. Paloma Carrillo, Irma Patricia Bernal, Marisol Cegueda. Gracias, gracias por estarnos sintonizando y enviar desde luego los mensajes. Yorichi Ornelas, qué bien la ley antirruido, multas a los ruidosos, salones de fiestas. Y para rematar con la quema de cohetes, nos dejan temblando de coraje, de impotencia con su ruido estruendoso. Estoy de acuerdo contigo. Y a ver si es cierto que la ley se aplica o que pues nada más son iniciativas o letra muerta, como dijeron por ahí. Y bueno, esta mañana quiero comentarles que nos acompañan aquí en cabina, ya les decía yo al inicio de este espacio informativo sobre el programa Delfín, y hoy aquí están alumnos del maestro Adolfo Espinosa de los Montero. Ellos vienen de Guerrero, estudian en la Facultad de Derecho, y está a mi izquierda, Marta Isabel García Flores. Bienvenida, buenos días.
Buenos días, muchas gracias, es un honor estar aquí con usted.
Muchas gracias. Después sigue Guadalupe del Carmen Rodríguez Rendón. ¿Cómo estás?
Bien, muy bien, muy a gusto, contenta de que nos hayan invitado una vez más.
Muchas gracias. Ya nos vas a platicar tu experiencia. Gracias. También Marco Antonio Fierro de Jesús. Bienvenido.
Buenos días, Susana, muy contento de estar aquí en Vallarta. Buenos días a todo el auditorio.
¿Cómo se le están pasando con respecto a este programa del fin. Empezamos contigo ahora, Marco Antonio.
La experiencia que estamos llevándonos en este momento es muy gratificante. Estamos aprendiendo nuevas formas de investigación. Estamos aprendiendo del maestro Espinosa una forma de trabajar un poco diferente a la que estamos acostumbrados, de desarrollar la investigación con bases, de primero informarse de cuándo salieron las cosas, de por qué se dieron las cosas, para entonces poder dar un punto de vista ya fundado.
Muy bien. Ir al origen, ¿verdad?, para estas investigaciones. Marta Isabel García Flores, Guadalupe del Carmen Rodríguez, nos digas, ¿cómo te sientes? ¿Es la segunda vez que vienes?
Es mi primera experiencia en este tipo de programas del verano de investigación, el programa del Delfín. Es muy gratificante, reconozco mucho la apertura que da este tipo de programas para alumnos de distintas universidades del país, que es un programa nacional y también es internacional, podamos acercarnos a estas herramientas, nos demos cuenta de la problemática que hay en sociedad y sobre todo también sepamos identificar las opciones que tenemos como sociedad joven, como alumnos universitarios, de poder dar solución o poder aportar un poquito en estos temas tan sobresalientes que tiene el programa de investigación del Delfín.
Muy bien. Y Marta Isabel, ¿tú qué nos dices?
Estoy muy contenta de vivir esta nueva experiencia. Es la primera vez que soy parte del programa Delfín. Y estoy agradecida con el rector de la universidad por impulsarnos a nosotros como jóvenes al panorama de la investigación, ya que nos abre puertas de aprender más. Estamos llevando una forma muy distinta de aprender del maestro Adolfo. La verdad estoy muy satisfecha porque nos hace ver un panorama desde el punto universal, internacional, para llegar a lo nacional, y así estamos llevando a cabo nuestra investigación.
Muy bien. ¿Qué les parece el CUC? ¿Ya conocían aquí el Centro Universitario de la Costa? A ver, ahora empezamos de nueva cuenta aquí con Marta Isabel.
No, es la primera vez que estamos aquí en Puerto Vallarta.
¿Y qué te parece el CUC?
Es muy bonita su estructura, la manera de enseñar de sus maestros. La verdad que sí nos han sorprendido, sobre todo de nuestro maestro investigador, y hemos tenido la oportunidad de conocer a otras amigas del doctor, y la verdad
muy sí, bien. Muy bien. Guadalupe.
Sí. Yo no conocía la universidad como tal, me sorprende desde su estructura, desde la forma en la que está diseñada con amplios jardines, obviamente también su gran catálogo de investigadores y la forma en la que desempeñan estas vergentes de la educación que también llegamos a ver a veces allá en el estado de Guerrero. Es como también llegar y hacer una comparación entre las universidades, una diversidad que te llevas muy enriquecedora, en la que puedes tener un punto de vista más amplio. Nos ayuda a conocer.
Muy bien, Marco.
Pues está padrísima la universidad. Tienen una universidad muy bonita, es espaciosa, tienen lugares de recreación, tienen un montón de iguanas, ya las hemos visto por ahí, por todo el campus. Está bien padre eso porque habla de la conservación. Hemos visitado la biblioteca, tienen una biblioteca, pues, bien, ¿no? Tienen
los libros. ¿Ya conociste el museo? ¿Los llevaron al Museo Peter Gray?
No, todavía no.
Pide tenemos que los lleven, ¿eh?
Me parece que estaba en mantenimiento. El día que nos dieron la bienvenida acá, que organizaron el rally, tuvieron una serie de eventos de bienvenida para los chicos que veníamos de verano de investigación, estaba, me parece que cerrado, pero por remodelación. Entonces ya unos días después la verdad.
Bueno, pero ojalá que antes de que se vayan puedan darse cuenta también del acervo que se tiene aquí con respecto a, pues, esta ¿qué te diré? De expresiones de artistas locales, pero también, pues, de artistas que han donado obras aquí al Museo Peter Gray. Pues yo les agradezco que estén aquí en Puerto Vallarta, en el Centro Universitario de la Costa. Me supongo que también han tenido tiempo para irse a dar una vuelta por el malecón, para conocer Puerto Vallarta. Y la verdad, pues, nosotros nos sentimos muy afortunados que alumnos de diferentes facultades, de diferentes universidades del país, estén hoy aquí en el CUC, en el Centro Universitario de la Costa, que disfruten los estamos disfrutando también a todos ustedes. Muchísimas gracias. Gracias. Aquí quédense porque nos vamos justamente con el comentario de hoy. Todos los lunes inicia y abre semana el doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, con su comentario, su reflexión el día de hoy en este inicio de semana y de mes. Adelante, doctor.
Adelante.
Buenos días, Susana, y a todos los radioescuchas de Radio Universidad de Guadalajara. Las actividades humanas han roto los regímenes hidrológicos y ecológicos naturales. De hecho, los desafíos sociales y ambientales relacionados con cuestiones del agua son en muchos casos sorprendentes. Más específicamente, el número de fatalidades y daños económicos causados por desastres relacionados con el agua, tales como inundaciones, sequía, derrumbes y hundimientos, se ha incrementado de forma dramática a nivel mundial, en gran parte como resultado del crecimiento de la población en zonas vulnerables a desastres relacionados con el agua. La región en la que vivimos es una de ellas. La fuerza global más importante que podría cambiar significativamente los riesgos relacionados con el agua en el futuro cercano es el crecimiento poblacional. Otras fuerzas como los cambios es el uso del suelo, la urbanización, los patrones de migración, las cuestiones relacionadas con la energía y la producción de alimentos que también se derivan del cambio poblacional y el desarrollo económico. Además, es muy probable que el cambio y la variabilidad climática se incrementen con los riesgos. El gran desafío es identificar medidas apropiadas y oportunas de adaptación en un medio ambiente en continuo cambio. Además, es necesario mejorar la capacidad para establecer predicciones en cuencas. Finalmente, es necesario de ser más activos en la transferencia del conocimiento a los responsables de formular políticas y de tomar decisiones, para garantizar que las decisiones que se tomen estén basadas en el mejor conocimiento del que se disponga. El número de pérdidas humanas y daños económicos vinculados con las prácticas humanas ha aumentado a causa de eventos extremos relacionados con el agua. Los riesgos relacionados con el agua podrían incrementarse por varios motivos. Por un lado, se espera que debido a las actividades humanas como la deforestación, el drenado de ríos, el almacenamiento y liberación de aguas en embalses, la construcción de diques o presas, sumadas a la variabilidad y cambio climático, aumente la probabilidad de que sucedan eventos extremos que conduzcan a grandes impactos en la sociedad. Por otro lado, el aumento de la población y el crecimiento económico llevan a una urbanización intensa, frecuentemente en áreas susceptibles a las inundaciones. Aún prevalece una brecha enorme entre las estimaciones relativamente confiables llevadas a cabo a través de los modelos hidrológicos y la información que se requiere para apoyar la toma de decisiones en términos de riesgo. La relación entre el volumen del flujo o intensidad de la lluvia, daños esperados, número de muertes, pérdidas económicas y las poblaciones afectadas han sido muy poco estudiadas. Es aquí en donde las universidades juegan un papel importante en los procesos de análisis de los fenómenos hidrológicos, uso del suelo, demográficos, económicos, sociales y ecológicos. Información base para la construcción de los instrumentos de planeación urbana, rural, económica, bajo las premisas del capital natural, particularmente de aquellos que prevengan y mitiguen los riesgos a los que la naturaleza nos condiciona hoy y siempre. Les dejo esto para la reflexión de la semana. Gracias por su atención, Susana, y a todos los que escuchan. Recibo un afectuoso saludo y buenos deseos para esta semana.
Gracias, muchas gracias al doctor Jorge Téllez López, rector del Centro Universitario de la Costa, quien todos los lunes participa abriendo semana con su comentario. Gracias. Y por cierto, déjeme comentarle que hoy en Todas las Voces Cuentan, en punto de las 11 de la mañana, pues estaremos hablando sobre todo nuestro compañero Javier Frías, esta entrevista que le realizamos al doctor, al maestro, maestro, que tiene que ver con lo del...
Es el biólogo, Murillo, perdón.
No, Bonilla.
Bonilla Ruz.
En esta entrevista, para que usted lo escuche hoy, es muy importante, ver lo que nos dice sobre el tema de esta obra hidroeléctrica en nuestra región, si se está construyendo en Cabo Corrientes, si se está construyendo en Puerto Vallarta, qué impacto ambiental, en fin, son temas que él aborda con respecto al tema de la hidroeléctrica aquí en nuestra región, esta obra que pretende construirse aquí en terrenos que pues nos quedamos sorprendidos porque nos decía él que pues que una parte está en Puerto Vallarta y otra en Cabo Corrientes y que en Puerto Vallarta las autoridades pues no tienen idea, más o menos fue lo que nos comentó.
A grandes rasgos fue lo que nos comentó, pero sí vamos a tener un poquito más de detalle este tema, que muy interesante, pero de verdad los invitamos a que nos acompañen.
En punto de las 11 de la mañana, y ya para despedirnos, y que mañana también lo va a abordar y a repetir nuestro compañero Javier Frías, tiene que ver con el primer año de estas elecciones que se cumplieron en nuestro país en julio. En julio se cumplió un año de que Andrés Manuel López Obrador obtuvo una mayoría de votos en la elección presidencial, pero también, como lo refieres, Javier, el mapa en el estado de Jalisco, no solamente del país.
Adelante. Efectivamente, pues bueno, sí, se cumple un año de esa histórica elección, podría tildarse de esta manera, histórica elección, en la que se cambió el mapa electoral, no solamente de México, bueno, en México al llegar un régimen diferente, y también en el estado, porque pues bueno, Movimiento Ciudadano no había gobernado esta entidad. Sin embargo, aquí en Puerto Vallarta pasó algo muy particular. Se trata de la primera reelección de un alcalde. Y al respecto, pues bueno, cuestionamos al alcalde Arturo Dávalos Peña, quien llegó a este segundo periodo, luego de ganarle a su más cercana contrincante, la candidata de Morena, Laurel Carrillo Ventura. Pero escuchemos al alcalde Arturo Dávalos Peña, que nos platica acerca de este primer año.
Muy agradecido, muy contento con todos los ciudadanos que creyeron pues en la continuidad de los proyectos. Obviamente ha sido una administración complicada, hubo cambio de gobierno federal, cambio de gobierno estatal, hay modificaciones a leyes, hemos modificado reglamentos, pero pues estamos trabajando, obviamente priorizando necesidades, pues es lo que hemos estado haciendo nosotros.
Pues así fue, de esta manera como el alcalde Arturo Dávalos Peña pues platicó acerca de este su segundo periodo de gobierno. Pero dentro de esta situación, pues bueno, los dirigentes de partidos aquí en el municipio pues también opinaron al respecto. Fue
pero caso. antes ¿hay dirigente en Movimiento Ciudadano?
No, efectivamente no hay dirigente en Movimiento Ciudadano.
¿No hay en Morena?
Tampoco fue por eso que no pudimos tener, lamentablemente, la opinión de estos dirigentes.
Y en el PRI, pues acaban de renunciar, Bravo Carvajal, renunció.
Pero está Juan Carlos Carrillo, quien tenemos opinión, y también del dirigente de Acción Nacional, pues bueno, que nos comenta. Pues sí, escuchemos la opinión de Ricardo Ponce, quien habla acerca de lo que considera el desempeño de este segundo periodo de gobierno de Arturo Dávalos. Escuchemos a Ricardo Ponce.
Noticias, el tema de seguridad, que también no deja de ser menor aquí también, y situaciones que competen pues más al plano local, como podría ser el tema de la montaña, de cómo inversionistas locales a través de mecanismos o lagunas legales, pues se les permite que sigan guiando nuestra naturaleza. Me parece que a estas alturas, pues sí hay mucho por hacer, y quienes más perdemos, pues somos los mexicanos, y el plano local pues lo vayan a hacer con estas decisiones.
Pues así fue como comentó el dirigente de Acción Nacional, pero también tenemos la opinión del dirigente del PRI, que cabe destacar que, bueno, el Partido Revolucionario Institucional fue un partido que gobernó Puerto Vallarta durante muchos años y que de manera histórica hoy en día no cuenta ni con un solo representante al interior del Cabildo. Pero bueno,
el que era representante en el Cabildo, Roberto González, pues renunció al PRI, se quedó como independiente. Pero sobre este tema en lo particular, amigos del auditorio, en el transcurso de esta semana, pues vamos a hablar del tema, pero tenemos el audio.
Claro que sí.
¿Quién está al frente del PRI?
Sí, claro, es Juan Carlos Carrillo, quien opina también acerca de este tema y que considera que el tema de seguridad pues es algo que sigue debiendo al municipio. Escuchemos.
Bueno, el talón de Aquiles Aquiles de esta administración, sin duda alguna, es la seguridad pública. Hace falta protección a cada uno de los habitantes de Puerto Vallarta. Sienten desconfianza en sus autoridades. No sale uno con la tranquilidad a las calles. Hemos observado que día a día se acrecenta la incertidumbre. La cuestión del sistema de recolección de basura es intermitente, en ocasiones muy buena, en ocasiones muy malo. Las calles siguen siendo deplorables. No se ha visto un avance o una inversión directa por parte del gobierno municipal para generar vialidades óptimas en el puerto.
Bien, pues ya escuchamos. Muy interesante, realmente, que fue un trabajo de Javier Frías en este primer año de la elección de, pues en nuestro país, a nivel nacional, estatal, municipal. Vamos, desde luego, a repetir estas entrevistas, desde luego, con más análisis. Nos tenemos que ir a las 11 en punto. Regresamos con Todas las Voces Cuentan. Se lo recomendamos, no se lo pierda, a propósito del cambio climático, a propósito de lo que está pasando en el mundo con esta devastación, con este atentado contra la naturaleza. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Gracias, Ricardo Padilla, a José Guadalupe también, José Guadalupe Gómez, nuestro compañero productor general, Roberto Hernández, gracias. Se despide de ustedes Susana Carreño, agradeciendo el favor de su atención. A las 11, como todos los lunes y viernes, regresamos con Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.